Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 14 de septiembre de 2020. Hoy hay que leer con atención el artículo de Luis Herrero, que es perito en viejas guardias, perito en el PP, perito en las meteduras de pata históricas de la derecha española, y además que normalmente, como sucede con los casos judiciales, casi nunca se equivoca cuando empieza un proceso a funcionar. Ya se sabe que se dice, luego no siempre se acierta, pero en general los que entienden dicen, eso, dicen de un caso, tiene poco recorrido. Eso tiene mucho recorrido, cuidado que parece una tontada, pero... Y los que entienden de los vericuetos judiciales, pues generalmente aciertan. Porque hay un artículo de una subordinada del punto 2 de la transitoria, tal, total, que realmente es más de lo que parecía. Bueno, pues hoy Luis Herrero cuenta en Libertad Digital, ya digo, vale la pena leerlo. Primero, el dato concreto, y luego el marco en el que esto se puede ver con cierta perspectiva. El dato concreto. Mientras Rajoy presumía de haber presentado el mayor paquete legislativo contra la corrupción, de permitir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los jueces actuaran con libertad, su ministro del Interior estaba financiando con fondos reservados una operación policial urdida en las cloacas de Villarejo para impedir que las pruebas que guardaba Luis Bárcenas en su casa sobre la caja B del partido llegaran a manos de la justicia. De momento está acreditada la participación de 14 agentes a las órdenes de Eugenio Pino y García Castaño, los otros dos triunviros de la ciénaga policial con Villarejo, y el pago en sobornos de más de 50.000 euros. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía sostiene que Rajoy estaba al tanto de todo. Así las cosas, ¿qué debería hacer Pablo Casado? Y ahora, como diría un cámara, abrimos el gran angular. ¿En qué panorama se produce esta revelación bochornosa? Pues en el panorama que abrió innecesariamente el propio Pablo Casado este mes de agosto, hace apenas un mes, echando de mala manera y además insultando después de una campaña de calumnias, de vejaciones estúpidas dirigidas por el secretario general, Teodoro García Egea, y un grupito de miembros del Opus, que no sé cómo serán en religión, pero que en la política son algo menos que bacterias de las ratas, y que son de estos que piensan que con confesarse ya se arregla todo el mal. No, porque en la derecha el mal del mea pilas suele ir acompañado de una monumental estupidez. Y eso exactamente es lo que ha sucedido con esa operación de un grupito opusino que rodea a Casado, o Kiko, de los neocatecumenales, que rodea al lanzador de aceitunas, a García Egea. Lo que ha pasado es que echó a Cayetana, no a los leones, sino a los cristianos, al revés de lo que decía otro que ha quemado García Egea en esta operación, nombrándolo portavoz, lo que decía Martínez Almeida, pues echó a Cayetana a los democristianos, que son mucho peores que los leones. Y mira por dónde, ojito con algunos leones, mira por dónde, resulta que ahora la suerte se le ha vuelto. Estaban ya muy contentos, tanto Sorayos como Cospedalos. Ya Mariano Rajoy estaba feliz, ya obedece este muchacho, se ha dejado barba como yo y es como yo, pero en pequeñito, reducidito, es como el anuncio de lo que yo era. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con la kitchen? Con el destape, con las confesiones de los fondos reservados, operación evidentemente dirigida por Mariano Rajoy, porque la última vez que Fernández Díaz hizo algo por su cuenta fue dejar de hacer pis en el orinal. Todo lo demás siempre ha sido porque otro se lo dice o se lo manda. ¿Y ahora qué? El pararrayos que era Cayetana ya no lo tiene. Cayetana le da igual 8 que 80. Si hubiera empezado a atizar al Partido Socialista, empezando por Sánchez, por los delitos más que presuntos de la banda de Podemos. Pero ahí es donde entramos en lo que con acierto señala Luis Herrero, los complejos. ¿Qué es lo que ha excitado el marianismo, el sorayismo, el cospedalismo, la vieja, qué digo vieja, la vetusta guardia de la derecha estúpida, que se dejó arrebatar el poder por no hacer nada, por seguir sesteando? Pues hombre, lo que sucede es que le han quitado la posibilidad de reacción al Partido Popular, porque sencillamente no la tiene. Porque ahora ya no la tiene. Cayetana podía decir, yo me fui del partido de Mariano Rajoy porque estaba harta de su incompetencia y de su corrupción aparente. Ahora bien, ustedes socialistas y comunistas son más corruptos que el que inventó la basura. O sea, a mí no me levantan la voz y además le pega una mano de tortas que los deja tibios. Pero, ¿qué va a decir Cuca? ¿Qué cucada se le va a ocurrir? La sandez esta que le pasaron el otro día y que repetía sin ninguna convicción Martínez Almeida, ¿no vamos a ser los cristianos en un circo romano? Pues claro que sí. Y además ni siquiera sois democristianos. Es más, estáis masticados antes de llegar al circo. Los leones no hace falta ni que aparezcan, están en la Sexta, ya se os han comido. Pero antes se os ha comido vuestra falta de nervio moral. Antes, la traición de Casado a los que creyeron en su proyecto de renovación, a los que creyeron y creímos que la única posibilidad de sobrevivir del Partido Popular y de unirse a Vox y a Ciudadanos era acabar con Mariano Rajoy y con todo lo que representaba. ¿Y qué ha sucedido? ¿Quién ha hecho las campañas? ¿Quién aparecía como el gran vencedor detrás de Feijóo? ¿Gran bululú? Pues Mariano Rajoy. ¿Y ahora dónde está Mariano Rajoy? ¿Por qué no protagoniza una rueda de prensa? ¿Por qué no comparece ante la prensa? ¿Por qué no cuenta la verdad? ¿Por qué no aparecen estos distinguidos miembros? Ahora saben lo que dicen, ayer ya se publicaba en varios medios. El problema del PP no era Cayetana, era la falta de liderazgo de Pablo Casado. Claro, y por eso forzasteis hasta que echaron a Cayetana y ahora ya el culpable es Pablo Casado. No, el problema sois vosotros, que sois una basura histórica. Y Casado, por no haberos echado al cubo de la basura, que es vuestro sitio. Pero esto tiene un arreglo muy, muy, muy difícil. En menos de un mes, repito, en menos de un mes, el tiempo de la defenestración de Cayetana, Casado se ha quedado sin pararrayos. Y encima, le caen encima rayos, truenos, tormentas, una dina, una granizada. Y después, pues seguramente, el diluvio universal. No voy a decir que me alegro, porque favorece a la izquierda, pero que se lo merece, vaya si se lo merece. Y en fin, vamos a continuar viendo cómo sigue el calor, por no decir el bochorno.
Efectivamente, Federico, el bochorno, ya saben lo que sigue al bochorno, lluvias y tormentas que tienen hoy al cuadrante noroeste peninsular en alerta amarilla en nuestro país. En el resto de España el calor se resiste a abandonarnos, hoy cielos despejados en la mayor parte de España. Hasta ahora aquí en el centro peninsular, concretamente en Madrid, tenemos 20 grados ya, 6 y 9 minutos de la mañana, y vamos camino hoy de alcanzar los 30. La máxima va a estar hoy en Bilbao con 36 grados en el norte, y la mínima hoy se va hasta la Tierra del Jefe, hasta Teruel, con 11 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Todos los informativos de las principales cadenas hacían eco de estas palabras que ustedes recordarán bien del presidente del gobierno de Pedro Sánchez declarando el estado de alarma. Era el 14 de marzo, de las que hoy, 14 de septiembre, se cumplen justo 6 meses. 6 meses después, España es ya el país con más contagios y mayor cifra de muertos por habitante de toda Europa. 6 meses en los que se pone de manifiesto la parálisis y la incapacidad del Ejecutivo del Ministerio de Sanidad a la hora de establecer una estrategia sanitaria y poder contener esa temible propagación. 6 meses después, en los que el Gobierno ha sido también incapaz de articular la necesaria coordinación con las comunidades autónomas para evitar que la vuelta al curso escolar sea segura y eficaz bajo los mismos parámetros en todo el Estado. Y coincidiendo con esta fecha, ayer se inauguraba el primer Congreso Nacional sobre COVID-19, el mayor encuentro científico que se ha celebrado en nuestro país hasta ahora sobre la epidemia del coronavirus. Santiago Moreno, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, cree que los rebrotes eran del todo inevitables, pero no así la transmisión comunitaria. Así lo explicaba.
Está habiendo una transmisión extraordinaria. Doblamos la cantidad de segundo que es Francia. No quiero pensar en el tiempo que volveremos a la normalidad si aquí, con los medios, en el mes de marzo, con los medios establecidos de confinamiento, tardamos más de 2 meses en volver a la normalidad en cuanto a número de hospitalizaciones. No quiero imaginar lo que será ahora, sin el confinamiento, en volver a la normalidad.
Bueno, porque ahora ya sabemos que el gobierno pospuso todo tipo de medidas para prevenir hasta pasada esa manifestación ideológica del 8 de marzo. Una irresponsabilidad, por cierto, por la que nadie en el gobierno, absolutamente ningún ministro, ha pedido aún perdón a la ciudadanía, sabiendo además las consecuencias que tuvo aquella manifestación, aquella congregación del 8 de marzo. Un gobierno que optó desde el primer minuto por la propaganda y por la mentira. Un cúmulo de errores y de pasividad absolutamente negligente. ¿Cómo olvidar, entre otros asuntos, las residencias de ancianos, cuya vicepresidencia de Asuntos Sociales se desentendió por completo? Claro que Pablo Iglesias ya tiene suficiente con lo suyo, ya saben, son varios asuntos judiciales. Como les contamos ahora mismo en Libertad Digital, el futuro judicial del propio Iglesias depende ahora mismo de un recurso que interpuso Podemos y que tiene que resolver ahora mismo la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Cuando esto se resuelva, podría estar a un paso de su imputación por denuncia falsa. Claro que, en todo caso, de lo que hoy se habla en España es de otra cosa. El propio Pablo Iglesias lo decía ayer en una entrevista en La Vanguardia.
Si no se ilegalizan partidos políticos en este país, yo creo que es prácticamente imposible que vuelvan a estar en el Estado. Claro, eso es una tragedia para el Partido Popular y para los sectores de poder empresarial, de poder mediático, que han crecido gracias a que la derecha española entraba regularmente dentro del Estado.
Bueno, no puede ser sin duda más premonitorio el artículo que hoy firma Luis Herrero y que les ha recordado y recomendado Federico Jiménez Los Santos a primera hora. Al Partido Popular le crecen los enanos y esto es aprovechado, entre otros, por el señor Iglesias. Y es que la Operación Kitchen sigue acaparando buena parte de la actualidad informativa del día. Y en Génova 13 ayer leyeron con preocupación, según reconocieron las declaraciones del número 2 de Interior en la época de Mariano Rajoy, de Francisco Martínez, del que se sigue hablando prácticamente a diario, que decía ayer en El País estar dispuesto a contar al juez todo lo que sabe en referencia a esa investigación del supuesto uso de fondos del Ministerio de Interior para favorecer intereses del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, marcaba ayer la estrategia que parece seguir ahora el Partido Popular.
Yo no me atrevería tanto a decir si esto es un chantaje o no. Probablemente sea una casualidad. Pero lo cierto y verdad es que sobre ese tipo de conductas y ese tipo de hechos que han ocurrido hace bastante tiempo, algunos de ellos, estamos hablando de la década de los 90, pues en el Partido Popular estamos ya bastante acostumbrados a que se nos critique y recritique por lo mismo.
Bueno, y mientras perdemos tiempo y mucho esfuerzo en seguir hablando de la operación Kitche, menos tiempo queda para hablar de la imputación previsible del vicepresidente segundo del gobierno o, por ejemplo, de los desmanes que siguen cometiendo en Cataluña o de esa mal llamada mesa de diálogo entre la Generalidad y el Ejecutivo de la Nación. Este es uno de los asuntos que vamos a repasar a esta hora en estos titulares que nos traen ya Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
El gobierno acelera la llamada mesa de diálogo con Cataluña para que sea antes del día 17 y no interfiera así con la inhabilitación de Torra en el Supremo. Sin embargo, ni Juntos por Cataluña ni Esquerra estarían por la labor de que fuera esta semana por discrepancias en el orden del día. Puigdemont ha vuelto a exigir que se incorpore a esa mesa de diálogo la figura de un relator.
Para
evitar revivir otra vez un episodio de llegar a acuerdos dificilísimos en algunos casos, ha dicho.
Severo Bueno, el abogado del Estado en Cataluña que denunció la inmersión y el golpe independentista, fallecido este domingo a causa de una esclerosis que padecía. Él fue quien instó a que se investigara un grupo de votantes del 1 de octubre por desobediencia y desórdenes públicos. Cuando la Asociación para la Magistratura informó de su muerte en Twitter, varios activistas independentistas respondieron con insultos y críticas.
Una juez exculpa a Díaz Ayuso de las muertes en la residencias y afirma que era una carencia estatal. La izquierda pierde así una de sus bazas para atacar a la presidenta madrileña. Una encuesta de NC Report para La Razón revela que el Partido Popular ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid con 39 escaños. El PSOE se mantendría con 39. Bajarían Más Madrid y Ciudadanos y Vox igualaría sus resultados. La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, asegura que Ayuso ha remitido una carta a Sánchez.
Una vez más se ha dirigido al presidente a través de una carta. Y no hay manera. Por ahora, el presidente del Gobierno no ha encontrado el momento de sentarse con la presidenta Díaz Ayuso.
Estados Unidos se plantea trasladar su mando militar para África a la base de Rota, según publica ABC. Washington busca ahora una nueva sede para su cuartel tras anunciar su salida de Alemania, donde quieren reducir tropas. En la actualidad, el mando está en Stuttgart con unos 2.000 soldados y contratistas.
Díaz Ayuso anunciará hoy la aplicación de la ley del mercado abierto en Madrid y con esta medida cualquier empresa que esté establecida en España podrá operar libremente en la región sin necesidad de disponer de una licencia de actividad. El gobierno madrileño pretende así reducir las barreras levantadas entre comunidades autónomas. Además, en el pleno de la Asamblea, Ayuso reafirmará su compromiso de llevar a cabo una bajada histórica del IRPF.
Hemos decidido un nuevo confinamiento durante 3 semanas que podría extenderse. Sé que esta medida tendrá un alto precio para todos. No es el tipo de vacaciones a las que estamos acostumbrados y no será posible celebrar las fiestas con nuestra familia. En eso también afectará el confinamiento, así como a los propietarios de negocios.
Así ha anunciado Benjamín Netanyahu la vuelta al confinamiento de Israel ante el aumento de brotes con más de 3.000 casos diarios. A partir de este viernes no se podrá salir a más de 500 metros del domicilio. Además, se limitan las reuniones a 10 personas en lugares cerrados y a 20 en abiertos.
Y en Crónica Deportiva, por fin el balón echó a rodar de nuevo en Primera División y en Segunda. Más detalles hoy con Joana Pardeiro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
La primera jornada de la Liga nos deja un Valencia líder después de remontar en el derbi ante el Levante, en el que también se dieron los siguientes resultados. Alavés 0, Betis 0, Real Valladolid 1, Real Sociedad 1, Villarreal 1 y Huesca 1. En baloncesto, el Real Madrid se ha proclamado campeón de la Supercopa de España tras derrotar al Barça por 72-67. Por su parte, Morbidelli ha estrenado triunfo en el Gran Premio de San Marino de MotoGP. Y en Fórmula 1, Hamilton se ha hecho con la victoria en el Gran Premio de la Toscana, en una accidentada cita en la que el español Carlos Sainz tuvo que abandonar la carrera.
Es la mañana. Es radio.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Estás escuchando Es Radio.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesterma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Es la mañana. Es Radio. Ojo al dato.
23% es la escasa cantidad de material sanitario que el Gobierno ha repartido a las comunidades autónomas. El Ejecutivo continúa con su plan de retener las reservas y no delegar en las regiones, a pesar de que son las que tienen las competencias sanitarias. Hasta la fecha, el Ministerio dirigido por Salvador Illa solo ha cedido a los gobiernos autonómicos uno de cada cuatro EPIs, el 18% de las mascarillas y el 15% de las batas quirúrgicas. El Ejecutivo sigue sin recibir parte de los pedidos que realizó a través de un productor chino en plena pandemia.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ahora mismo 22 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 22 en la Comunidad Canaria. La semana que arranca hoy es crucial para el futuro de Cataluña. Esto lo sabe bien el propio Gobierno de la Nación, que se afana ahora en acelerar la mal llamada mesa de diálogo con los separatistas catalanes. Las prisas de ahora mismo obedecen a la cita judicial que tiene esta misma semana Quim Torra ante el Tribunal Supremo y que podría confirmar la inhabilitación por desobediencia. La reunión es además una de las exigencias, ya lo saben, que han planteado los separatistas de la Esquerra, que vuelven a ser, nunca dejaron de serlo, por cierto, el socio preferente del Gobierno. Otra prueba es la confirmación por parte del ministro de Justicia, de Juan Carlos Campo, de que el Ejecutivo está trabajando ahora mismo en la reforma de esos delitos de rebelión y de sedición. Desde la Esquerra, la fugada Marta Rovira advierte de que no van a renunciar al referéndum ni tampoco a la amnistía para los golpistas. Marta Pascal, del Partido Nacionalista de Cataluña, es menos tajante, y también hemos escuchado durante este fin de semana a Carlos Carrizosa, el portavoz de Ciudadanos, exigir al Gobierno que elija ya los socios.
Y nosotros mateixos no podem dubtar.
Nosotros iremos a esa mesa sin renunciar a nada, defendiendo que el referéndum es la mejor solución política para el conflicto político existente y defendiendo la amnistía porque es una causa general contra el independentismo.
Defensant l'amnistia perquè és la causa general contra l'independentisme.
Yo creo que es el momento de situar una prioridad de recuperación económica evidente, de resolver el tema de los presos de forma ideal, con una amnistía, sino con un indulto. No se hace nada en la cárcel ahora mismo, o sea, esto no tiene ningún sentido. Pero por otra parte, creemos que este maximalismo del presidente de la Generalitat de situar el referéndum como la única vía para sentarse en una mesa, yo creo que esto lo que hace es debilitar este proceso de bilateralidad, de acercamiento.
Pues mire, el señor Sánchez tendrá que elegir o con Esquerra o con Ciudadanos. Va a tener que elegir o pactar esos presupuestos con Esquerra y en un despacho con Otegi y con Rufián, o pactarlos con luz y taquígrafos con Ciudadanos, que es un partido moderado y sensato.
Bueno, el partido moderado y sensato que define ahora mismo Carlos Carrizosa, el portavoz y el candidato, ahora mismo, ya lo saben después de lo que sucedió con Lorena Roldán, apuesta por empujar y que sean ellos los socios en esos presupuestos generales con el Partido Socialista. Pero Pablo Iglesias hacía ayer unas declaraciones en La Vanguardia, en una entrevista, afirmando que no piensa tolerarlo, él siendo el vicepresidente ahora mismo, y que los presupuestos, las cuentas públicas, han de salir, pero con ellos, con Unidas Podemos y con los partidos que auparon a Pedro Sánchez a esa investidura tras la moción de censura, es decir, con la Esquerra y con los herederos de la ETA.
Yo creo que estos presupuestos no solamente tienen la importancia que para cualquier gobierno tiene sacar adelante los presupuestos, son enormemente importantes porque prefiguran la estabilidad de la legislatura y probablemente los actores protagonistas en la dirección de Estado en las próximas décadas.
Y hoy, lunes a las 10 de la mañana, nueva reunión del Gobierno con los agentes sociales para estudiar esa prórroga de los ERTEs más allá del 30 de septiembre. Y es que quedan prácticamente 2 semanas para que venza ese plazo marcado en el último acuerdo que suscribieron tanto el Ejecutivo como los sindicatos y la patronal. Veremos a ver qué sale de esta reunión que va a tener lugar esta mañana. Belén Lázaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El hecho de que los ERTEs son necesarios más allá de su vigencia actual, el 30 de septiembre, es algo que se da por hecho, ya que a día de hoy todavía sostienen cerca de 800.000 trabajadores. Sin embargo, el cómo y el hasta cuándo son los grandes baches a los que se enfrentan sindicatos y gobierno. El Ejecutivo quiere que los ERTE que se extiendan más allá de septiembre consuman, no como ocurre hasta ahora, tiempo de paro, un cambio sustancial que no termina de convencer a las otras partes. Otro de los puntos de fricción sobre la mesa radica en el documento aportado por el Ministerio de Trabajo, donde se contempla la extensión del veto sobre el despido objetivo hasta el 31 de diciembre. En la práctica, los empresarios pueden seguir echando a los trabajadores si se producen las condiciones objetivas para ello, pero lo tienen que hacer a un precio mayor al que les marca la ley. En lugar de 20 días por año trabajado, tienen que pagar 33 días como si fuera un despido improcedente o nulo. ¿Pero hasta cuándo durarán los ERTE? El documento del Ejecutivo establece para ellos el mismo final que para el veto a los despidos, el 31 de diciembre, salvo para los ERTE de fuerza mayor que se apliquen en empresas especialmente afectadas por la pandemia.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Ya hemos repasado buena parte de las noticias que hoy incluye la actualidad informativa del día, pero sin duda todavía hay más que debemos conocer y para ello vamos a charlar con Álvaro Tizón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo. El Gobierno ha reactivado la negociación presupuestaria con Esquerra Republicana de Cataluña en paralelo a los contactos que mantiene con Inés Arrimadas. La clave del acercamiento es Pablo Iglesias, que ha redoblado su presión sobre Sánchez para situar a Rufián como socio preferente y rearmar el bloque de investidura. En esta negociación no solo están en juego los presupuestos, sino el conjunto de la estrategia de alianzas políticas en España. En clave judicial, destacamos que la última declaración ante el juez del ex abogado de Podemos pone a Pablo Iglesias a un paso de ser acusado por denuncia falsa en el caso Dina. Llevamos también a nuestra portada el drama de la familia Mendoza, que lleva 3 meses esperando una respuesta a su petición de acogerse al ingreso mínimo. Lejos de la propaganda a la que ha recurrido una y otra vez el Ejecutivo, hay más de 700.000 solicitantes de esta prestación que aún no han recibido respuesta. Nada más, buenos días desde el Mundo.
Es la mañana, es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Soy Marta.
Soy Guillermo.
Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero.
Llegamos a las 6:30, una hora menos, en la Comunidad Canaria.
Es la foto del día.
La corrupción en el PP es como el cuento de la buena pipa. Un loop interminable que siempre vuelve a la casilla de salida. A Casado le ha pasado como en el cuento de Monterroso. Cuando se despertó, Bárcenas todavía seguía allí. El Gürtel es un árbol frondoso del que surgen decenas de ramas, o más bien una maleza interminable. Una mala hierba difícil de erradicar. La Kitchen es la última derivada que nos traslada al barroco ministerio de Jorge Fernández Díaz. Una camarilla llena de personajes meapilas, donde no falta el ministro, que tuvo una aparición mariana, de la Virgen, no de Rajoy, en Las Vegas. También hay un ángel, Marcelo, que ayudaba al ministro a aparcar. Y hasta un cura confesor que también era juez y policía. Solo faltaba Sor Patrocinio, la monja de las llagas, que era consejera de Isabel II. Un retrato barroco de un ministro y su gente. Por el medio estaba Villarejo y sus cintas. Solo faltaban los agentes de la tía, Mortadelo y Filemón. El último protagonista es el número 2 del ministerio, Francisco Martínez, una especie de marichalar sin fulares y sin monopatín que amenaza con contarlo todo. Su posible confesión sirve de cebo, como cuando en Sálvame nos anuncian una bomba y nos mantienen enganchados. Durante años creíamos que la máxima preocupación de Fernández Díaz era conceder medallas a las vírgenes. Para el recuerdo quedan algunas, como la Gran Cruz de la Orden del Mérito a la Virgen del Pilar y otra de plata a la Virgen de los Dolores. Pero para Dolores, los de cabeza que debe de tener ahora. Sin embargo, por el medio, creó una red parapolicial para achantar a Bárcenas. La operación fue tan discreta que decidió involucrar a 70 y pico agentes, casi nada, para hacer un seguimiento a la familia del tesorero. Ahora se entienden muchas cosas, como aquel asaltante que entró a la casa de Rosalía Iglesias vestido, como no, de cura. Puro Berlanga. Parece que esto también fue parte del operativo encubierto y viendo la indumentaria, igual hasta orden directa de Fernández Díaz. Ni Sazatornil en la escopeta nacional. Ahora se investiga si todo este operativo fue pagado con fondos reservados. Un dinero público para reventar el caso de la caja de B del PP y tratar de ocultar pruebas. Los populares son como el señor que come un plátano, lo pela, tira la monda y luego se resbala con ella. En el momento más comprometido del gobierno y con Podemos imputado por sus casos de financiación, solo en Génova son capaces de enredarse con su propia monda. El Moños, antiguamente conocido como El Coletas, está feliz. Ya se habla más de Kitchen que de sus casos, ni Dina ni Neurona. Casado solo atina a decir que él, en aquella época, era diputado por Ávila, como buscando la protección de Santa Teresa de Jesús. Vete a saber, igual Jorge Fernández Díaz también le concedió una medalla a la Beata y los recibís y los pagarés de Rajoy están bajo su manto.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Iniciamos la semana informativamente con Pablo Iglesias, de nuevo como uno de los grandes protagonistas, aunque con ritmo lento. La justicia está dando los pasos necesarios para proponer al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente segundo por el caso Dina, superar un último escollo. A falta de esto, tan solo. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Lo cierto es que la penitencia está lejos de terminar para Pablo Iglesias. Los interrogatorios ni siquiera han terminado. Anticorrupción pidió la semana pasada que testificasen de nuevo Dina Busselham y su exmarido, Ricardo Saferreira. Lo lógico es que García Castellón autorice esas comparecencias antes de decidir si archiva la causa o eleva una exposición razonada al Supremo pidiendo la imputación de Iglesias. En cualquier caso, y por esto digo que el proceso será largo, esa decisión también tendrá que esperar, porque antes otra sala de la Audiencia Nacional debe ratificar que Iglesias en ningún caso puede presentarse como perjudicado en esta causa. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, no podrá ser imputado hasta que la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirme que no es perjudicado en el caso Dina. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, debe esperar a que la sala resuelva un recurso presentado por Podemos antes de solicitar al Tribunal Supremo la eventual imputación de Iglesias a través de una exposición razonada. Dicha imputación por presuntos delitos de denuncia falsa o daños informáticos está más cerca tras la declaración del exletrado de Podemos, José Manuel Calvente. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el futuro judicial del vicepresidente del Gobierno depende, por tanto, del recurso de Podemos que deben resolver los tres magistrados de la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, María Teresa García Quesada y Carlos Francisco Fraile Coloma.
Este domingo, Sara, en La Vanguardia, lo repasabas tú antes, muy extensa entrevista al vicepresidente del Gobierno, 31 preguntas. ¿Cuántas sobre las causas judiciales que afectan a su partido? Una. 31 preguntas, una pregunta sobre las causas que afectan a su partido. Y la pregunta era esta. La Fiscalía ha mantenido la denuncia contra Podemos, la investigación por la investigación del contrato con Neurona Consulting. ¿Puede explicarnos por qué Podemos contrató a una empresa en México? Esa es la pregunta, si puede explicarles por qué Podemos contrató a una empresa en México. Una pregunta incisiva que deja al vicepresidente entre la espada y la pared. Una única pregunta al secretario general de un partido imputado por corrupción, que cabe recordarlo, por ejemplo, sobre la Kitchen, una causa que no afecta a su partido y donde solo está imputado Francisco Martínez, un secretario de Estado. Dos preguntas.
Bueno, y es que el caso Kitchen, de hecho, de una forma o de otra, sigue abriendo hoy portadas, ya sea por la información o por las reacciones que está desatando en la órbita del Partido Popular, porque en este caso sí que se les preguntan a todos y cada uno de los dirigentes del Partido Popular, ya sea de la cúpula actual como de la anterior, sobre este asunto. A medida que conocemos más datos sobre el sumario, el futuro procesal de Mariano Rajoy, de Fernández Díaz, del que fuera ministro del Interior, o de Cospedal, la secretaria general, por aquel entonces, se complica. Ahora la incógnita a despejar a corto plazo es la siguiente: ¿qué hará Pablo Casado?
Y todo parece indicar, Sara, que va a abrir un cortafuegos y se va a desvincular de la antigua dirección. De hecho, publica hoy la prensa que la militancia de Fernández Díaz y de Cospedal pende de un hilo. Por cierto, no solo por este caso, publica El Confidencial que en cuestión de días el Tribunal Supremo va a ratificar la condena por la primera época de Gürtel, ya lo saben, que motivó la moción de censura. Hoy en La Razón, el exministro Margallo, que compartió Consejo de Ministros con Fernández Díaz y con Cospedal, dice que el titular de Interior es un ejemplo de lealtad absoluta. Yo no sé si es una defensa o es la puntilla. Me quedo casi más bien con lo segundo. En cualquier caso, tú lo has dicho bien. García Castellón tiene datos relevantes para proceder, llegado el caso, contra la anterior cúpula del PP, y previsiblemente va a tener más, porque este domingo en el diario El País, Francisco Martínez advertía que entregará al juez toda información sobre ese espionaje a Bárcenas con cargo a fondos reservados. Coincidiendo con esta publicación era Pablo Montesinos, el encargado de dar la cara. Decía esto el vicesecretario de Comunicación.
Las cosas que estamos leyendo en los medios de comunicación son cosas que no nos gustan, son cosas que nos preocupan. Pero España es un Estado de Derecho y nosotros en el Partido Popular nos creemos a las instituciones, nos creemos el Estado de Derecho. Y cuando el Estado de Derecho funciona, lo que tiene que hacer un partido responsable es defender la presunción de inocencia, respetar esa presunción de inocencia y dejar que la justicia actúe, dejar que los tribunales hagan su trabajo, sin añadir ningún calificativo más.
Dejar que la justicia actúe, esto que dice Montesinos, aquí lo hemos aplaudido en muchas ocasiones, pero si vienes la semana pasada de promover contra Podemos una comisión de investigación y por lo tanto un juicio paralelo, no te diferencias demasiado de tu adversario. En cualquier caso, el PP sí va a padecer con total seguridad cada día esa pena de telediario. El Congreso va a dar luz verde esta semana a esa comisión de investigación sobre el caso Kitchen con el respaldo de Ciudadanos, que así lo ha confirmado la propia presidenta Inés Arrimadas. Un anticipo de esa caza de brujas lo teníamos este fin de semana en las declaraciones del senador del PSOE, Ander Gil.
Una trama vergonzante y vergonzosa, un ataque a las instituciones y a la democracia de este país, perpetrada en el seno del gobierno del señor Rajoy y la cúpula de Interior. Un delito para tapar otro delito.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Y otro asunto del que no nos vamos a alejar, de la rebelión, de esa insumisión municipal tras lo sucedido. La semana pasada, tumbándose ese decreto ley en el Congreso de los Diputados. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Se retoma esa negociación del superávit, aunque como bien dice este oyente, no debería haber mucho que negociar.
Lo que yo no termino de entender, ni nadie lo justifica, es por qué necesita ese dinero. ¿Por qué quería meter la mano en esa caja si le acababa de tocar los euromillones?
Bueno, el motivo lo tienen muy claro. Sánchez hace lo que quiere porque no tiene a nadie que le controle ni que le critique.
Qué vergüenza de presidente tenemos, porque este individuo se está dedicando a meterse con todo, porque como nadie le puede echar mano, porque al ser presidente es intocable.
¿Cómo va a haber dinero en España? Los presidentes, cuando se van, la paga. Los presidentes de las comunidades, cuando se van, la paga. Con oficinistas, coches oficiales. Por cierto, 36.000 coches oficiales.
Los oyentes no tienen duda, además, de que Iglesias seguirá el mismo camino y que también va a disfrutar de un buen blindaje en el caso Dina.
Siempre estamos igual. Estoy diciendo que se iban a ir de rositas y mire si se van a ir de rositas.
No como otros. Hoy, y lo que te rondaré, Morena, nuevas informaciones en la prensa sobre el caso Kitche.
Qué desastre lo que está pasando ahora con las noticias. Estas ya lo que quieren liquidar es la poca oposición que hay.
Estos son algunos de los temas sobre los que estamos hablando en el WhatsApp del programa, el 648-91-92-60. Así que si quieren participar, ya saben, nos envían una nota de voz y les escuchamos a partir de las 9:30.